13:22. Según el informe de coyuntura económica presentado por la Cámara de Comercio de Quito, las ventas internas del sector empresarial ecuatoriano se redujeron en un 18.5% entre enero y septiembre de 2020. ¿Cuál es la proporción real de las afectaciones del COVID-19 en la economía del país?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Carlos Saldumbide, él es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Carlos, como siempre es un gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Gisela, buenas tardes, el gusto es mío y muchas gracias por la invitación, un saludo a todos.
Muchísimas gracias. Carlos, para este 2020 se esperaba ya una contracción de la economía, pero la pandemia de COVID-19 pues agudizó aún más esta crisis. Las previsiones de los organismos multilaterales y las entidades financieras nacionales no son alentadoras para la economía del país. En el periodo de enero y septiembre, las pérdidas de las ventas privadas alcanzan un valor de 15.795 millones de dólares, de los cuales Quito representa el 53.1%. ¿Por qué la capital asume la mayor parte de las pérdidas en las ventas privadas?
Gisela, las ventas nacionales se caen en alrededor de 28 mil millones. De esos 28 mil millones, el 53%, como usted bien lo comentaba, corresponden a Quito. Y de ese 53%, el 45% corresponde al sector comercial. ¿Por qué se cae un poco más en la capital de la República? Tenemos un poco más de servicios públicos y de entidades y oficinas públicas en la capital de la República. También se terminó un poco el movimiento económico que implicaban infraestructuras y proyectos del sector público, dentro de los cuales, por ejemplo, podría estar el Metro de Quito, que terminó ya ciertas obras grandes e importantes que movieron la economía, y si lo comparamos con el año anterior, pues ahí tenemos un decremento o decrecimiento en la economía de la capital. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que enfocarnos en este momento. El sector productivo y el sector público tienen que unirse para juntos tratar de sacar adelante la economía de la ciudad y tratar de salvaguardar los empleos que por el momento se mantienen en la capital y tratar de, a través de ese crecimiento económico, generar de manera sostenible empleos de calidad, que es lo que tanto necesita la capital y el país en general.
Ahora, Carlos, usted ha dicho que diciembre es un mes crítico para el comercio, que representa más del 30% de las ventas del año. Con las últimas decisiones, con las últimas medidas del COE Nacional para diciembre, ¿se espera que el sector privado y el comercio registren más pérdidas económicas de lo que ya se había estimado?
Esperemos que no, Gisela. El exhorto que hace el COE Nacional, con ciertas restricciones adicionales a las que veníamos teniendo, no significa que fuera del estado de excepción las tengamos que asumir como ciudad. Simplemente son algunas recomendaciones que se están haciendo, pero creo que aquí es lo rescatable, es que en las últimas semanas el sector productivo, representado por la Cámara de Comercio de Quito, ha tenido excelentes reuniones con varias secretarías y agencias de control y de tránsito, Secretaría de Movilidad, bomberos de la capital de la República, del el municipio de Quito, y hemos llegado a acuerdos extraordinarios. Yo creo que si puedo resumir estas últimas reuniones en una sola frase, es que sí se puede trabajar coordinadamente y en consenso el sector público y el privado para, uno, salvaguardar la salud de los quiteños, evitar más contagios, preservar el empleo y reactivar la economía de una manera equilibrada, de tal forma que todos podamos tener un mejor cierre de año, que es lo que se está pretendiendo hacer, de una manera segura y cumpliendo los aforos y los protocolos de seguridad para evitar contagios mayores.
Ahora, Carlos, perdón que le interrumpa, usted me está diciendo que en estas reuniones que han sido positivas para el sector comercial con la autoridad municipal, quiere decir que entonces, al final de cuentas, la decisión del municipio va a ser no hacer caso o no acoger el exhorto que pidió el COE nacional para los todos los municipios del país, es decir, y sobre todo para Quito, porque ahí va un tema especial en Quito, y es el tema del el 5 y el 6 de diciembre. Ha pedido que se pongan mayores restricciones en la circulación vehicular a la capital, y también para el 24, 25, el 31 y el 1 de enero. También pide lo mismo en todo el país. ¿Quiere decir que Quito no va a acoger, según las conversaciones que usted ha tenido con el municipio?
Más que no acogerse, las estamos analizando técnicamente y en conjunto para poder llegar a concluir o a sugerir las mejores decisiones para que podamos, insisto, tener un solo objetivo en común, que es que el ciudadano quiteño esté saludable y su economía tienda a convertirse en una economía robusta y no en una economía raquítica como la que tenemos, en la cual estamos entrando de una crisis de salud a una crisis económica, y lo que queremos evitar es una crisis social en la capital de la República y en el país. Por lo tanto, creo que los exhortos valen un poco para eso, para llamar a la atención de uno ciertas propuestas, pero que tienen que ser analizadas técnicamente para poder llegar a un equilibrio, a un consenso, y no ponerle prioridad ni a un punto ni a otro, sino llegar a un balance entre las dos cosas para poder tener una reactivación económica segura, una reactivación económica en términos de salud correctos.
¿Qué propone justamente el sector empresarial ante las propuestas del COE Nacional, por ejemplo, que diga que esos días no se pueda circular en Quito si se acoge el municipio? Es decir, difícilmente el comercio se activará en esos meses. Además, que entiendo que el 25 es cuando la gente más sale a comprar, porque quiere cambiar las cosas, quiere comprar con el dinero que le regalaron en Navidad. Incluso el 24 la gente hace las compras de última hora. Son esos dos días, incluso tradicionalmente los centros comerciales, las tiendas abren muchas más horas durante el día que lo normal, porque la gente en esos días justamente es cuando más compra, ¿no?
Sí, desde el principio esta Cámara se ha propuesto para las cero restricciones en cuanto al tema vehicular. Hemos visto todos los inconvenientes que se han dado con respecto al tema de los aforos y la cantidad de gente que suben al transporte público, ocasionando más contagios en el transporte público. Eso por un lado. Por otro lado, creo que hemos llegado a acuerdos interesantes para, a través de los canales de comunicación, tanto de algunos sectores comerciales como de la Cámara como tal y del municipio de Quito, hacer una campaña de comunicación para concienciar a toda la ciudadanía que el virus no ha pasado y que nos corresponde a cada uno de nosotros en este momento ser responsables. No debemos depender del papá Estado o del papá municipio. Hoy cada uno de nosotros tenemos que ser responsables, sea que nos quedemos en casa haciendo teletrabajo, sea que nos quedemos en casa para comprar a través de herramientas de comercio electrónico, o si tenemos la necesidad de salir por trabajar o por hacer algo, o realizar alguna compra, que se lo haga de forma responsable, usando siempre mascarilla, manteniendo distanciamientos. Y les debo decir, Gisela, que los centros comerciales y los comercios en general, que son formales, son los lugares más protegidos, son lugares donde todos los ciudadanos nos sentimos seguros. ¿Por qué? Porque cumplen todos los protocolos, y porque inclusive en algunos casos se trata de exagerar los controles para evitar contagios. Quienes más nos vamos a perjudicar somos los ciudadanos y obviamente los dueños de esos locales comerciales, si es que los protocolos de seguridad no se dan. Por lo tanto, creo que es fundamental apalancarnos en que desde el principio de la pandemia, quienes generaron los mejores protocolos y que fueron aceptados para arrancar como proyectos pilotos en un inicio por el COE Nacional, y que esos mismos protocolos se siguen cumpliendo y se han fortalecido en un trabajo en conjunto público-privado en las últimas reuniones con la Cámara, son los que vamos a terminar ganando todos, somos los ciudadanos y los comerciantes. Efectivamente, el mes de diciembre es fundamental, usted bien lo ha dicho, hay sectores que están entre el 20 y el 30% de sus ventas enfocadas en el mes de diciembre, y precisamente por eso es que han diseñado varias estrategias de descuentos, estrategias de planes de financiamiento, pagos posteriores para empezar a hacer pagos en el primer trimestre del próximo año, y todo eso hay que apalancarlo, porque de lo contrario se seguirán cerrando negocios, se seguirá achicando la economía de la capital y definitivamente se seguirán perdiendo empleos en la capital, cosa que no es.
El tema de empleo me interesa mucho también conversar con usted. Nos queda muy poco tiempo, sin embargo, pero sí quisiera preguntarle sobre el tema del empleo, porque en general hemos perdido más de 278,000 empleos en este último año. Actualmente la tasa de desempleo del país es del 6.6% y la tasa de empleo adecuado alcanzó el 60.4% según las cifras que tengo. Hay un tema también pendiente, que es el tema del salario. Según el sector privado, ¿qué incremento salarial básico sería sostenible para la economía y para evitar justamente los desempleos?
Gisela, corrijo un poco la cifra, apenas del empleo adecuado a nivel nacional está muy por sobre el 30%.
Perdón, eso el significa... inadecuado es del 60%, el empleo
correcto,
inadecuado.
El inadecuado del 60%, sumándole la cifra del desempleo que está en el 6.6%, hay ciudades que tienen un porcentaje mayor como la capital de la República.
Así es.
Entonces, precisamente sí, se tiene que salvaguardar los empleos, los pocos empleos formales que todavía se mantienen a nivel nacional. Y yo creo que hay que analizarlo muy técnicamente y de nuevo, en conjunto, los trabajadores, los empleadores y el sector público, para que de una manera técnica, a través de una fórmula que entiendo está trabajando el Ministerio de Trabajo, se pueda realizar un análisis muy completo, no al apuro, de cuál podría ser la posibilidad de incremento. Yo diría, como Cámara de Comercio de Quito, que se tiene que analizar la posibilidad de sostener los empleos actuales, manteniendo el nivel del salario básico unificado que hasta la fecha se mantiene.
Es decir, ¿no van a aceptar la propuesta de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados que habla de incrementar en un 20%? Es decir, que la remuneración básica pase de 400 a 480 dólares. No iría por ahí.
Yo creería que eso es completamente contraproducente. Si lo que estamos tratando de decir es que estamos en una crisis económica que la venimos arrastrando desde hace años atrás y que la pandemia ha ahondado esa crisis económica, que estamos a punto de tener un pésimo año 2020 con un decrecimiento en ventas de cerca del 20%, que el PIB del país se contraerá entre el 7 y el 10%, hablar de un incremento en salarios del 20% no suena lógico por ninguna forma y pone en riesgo los pocos empleos formales que se están manteniendo hasta la fecha. Si la canasta básica es de 710 dólares y hacemos un cálculo de cuántos perceptores se tiene por familia, que el cálculo normal se hace con 1.6, se puede cubrir tranquilamente.
Parece que tuvimos un problema en la conexión en este momento. Ahí está. Parece que estamos teniendo problemas en la conexión, Carlos.
Ahí.
En todo caso, ya estamos llegando a finalizar el tiempo de la entrevista. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy y tratar estos temas tan importantes para los ecuatorianos.
Muchas gracias, Gisela, muy amable.
Una buena tarde. Agradecemos a Carlos Aldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito.